Hola, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un programa fabuloso. En este seminario web de NIAC y la Comisión de Asuntos Interamericanos de New York City Bar, vamos a hablar de la ilegalidad y la corrupción, consideraciones prácticas para árbitros y abogados de partes en arbitrajes internacionales y delitos de cuello blanco. Me llamo Rekha Rangachari. Y soy la directora de NIAC. Ahora voy a pasar el micrófono a Michael, el capitán y líder de la comisión. Michael, por favor.
Muchísimas gracias, Rekha, por esta introducción tan amable. Rekha Rangachari, yo no soy el capitán, ella es la jefa aquí, porque ella es la que de verdad ha ayudado a organizar esto y con Yves también, y se merecen todo el crédito por organizar este excelente panel que tenemos hoy aquí con ustedes. Muy buenas tardes, como dijo Rekha, mi nombre es Michael Fernández, yo soy el presidente de la Comisión de Asuntos Interamericanos de New York City Bar. Quiero dar la bienvenida y quiero darle las gracias a las organizaciones copatrocinadoras que nos han apoyado con este evento, incluyendo la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Centro de Arbitraje de México, el Club Español de Arbitraje y Miami International Arbitration Society. O sea, tenemos, como les dije, un panel excelente aquí que va a discutir. Que va a abordar la intersección del arbitraje internacional y la corrupción. La moderadora hoy es Yves Pérez Torres, miembro del Comité de Asuntos Interamericanos y In-House Counsel en Chiquita Banana. Así que le entrego la palabra para que presente los panelistas y podamos iniciar esta conferencia hoy.
Gracias, Michael, gracias, Rica. Bueno, hoy tenemos un panel espectacular, abogados practicantes en Latinoamérica y en Estados Unidos con muchísimos años de experiencia. Vamos a comenzar con la doctora Montserrat Manzano. Ella es socia de, bueno, perdonen mi francés, Bonbusser y Sierra SC, con más de 18 años de experiencia, incluyendo experiencia en solución de controversias. Ha participado en más de 60 arbitrajes como abogada de parte, secretaria y o asistente del tribunal. Arbitrajes conducidos bajo las reglas de la ICC, de la AAA, entre otros organismos. Tiene experiencia en disputas relacionadas con derecho administrativo, contratación estatal, arbitraje de inversión en diversos sectores, incluyendo energético, construcción, portuario, naviero, entre otros. Mario Regiardo nos acompaña desde el Perú. Es socio de Payet Rey Caubí Pérez. Se especializa en arbitraje comercial con más de 19 años de experiencia. Ha participado en más de 50 arbitrajes también como abogado de parte. Tiene experiencia como árbitro en diversos tribunales ad hoc, en la Cámara de Comercio de Lima, en la Cámara de Comercio Americana en Perú y en materias vinculadas a concesiones, infraestructura, asociaciones público-privadas, entre otros. Lucila Hemmingsen, Luli, nos acompaña desde New York. Es socia del Departamento de Arbitraje Internacional de King & Spalding LLP en Nueva York, como dije. Está licenciada para practicar tanto en Buenos Aires como en el estado de Nueva York y su práctica se centra en arbitraje internacional comercial, arbitraje de inversiones, asuntos de derecho internacional público y con énfasis en Latinoamérica. Tiene mucha experiencia en materias de oil and gas, finanzas, inversiones, arbitraje inmobiliario y comercio internacional. Proseguimos con Eduardo Carmignani, que nos acompaña desde Ecuador, socio fundador con más de 25 años de experiencia, especializado en litigios y arbitrajes, banca, fusiones, adquisiciones, derecho de competencia, derecho empresarial general y funge también como árbitro en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana y Cámara de Comercio de Quito, además de que actúa como presidente del capítulo ecuatoriano del Club Español de Arbitraje. Y finalmente tenemos a Marcos Daniel Jiménez, abogado litigante con un historial probado de éxito en litigios comerciales complejos y asuntos de defensa penal de cuello blanco. Marcos se desempeñó como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, liderando aproximadamente 230 fiscales. en una región activa importante para casos penales generales. Igualmente, Marcos se desempeñó como socio en firmas como McDermott, Will & Emery, Kasowitz, Benson, Torres & Friedman, Kenny, Nash, Walter, and White & Case. Es una introducción breve porque nuestros panelistas tienen amplia experiencia, pero en virtud del tiempo que tenemos, pues tuvimos que hacerla un poco breve. Ahora, este es un tema de mucha importancia internacional. Todos conocemos las grandes multas e inclusive tiempo de cárcel que han tenido miembros, ejecutivos, oficiales de empresas multinacionales por problemas de pagos corruptos. En unos países dicen coimas, en otros países dicen sobornos, o la comisión de delitos, y que han tenido, estos casos han tenido bastante remembranza a nivel internacional. Pero ¿cómo juegan estos casos, estos escándalos o alegaciones de corrupción dentro de un proceso de arbitraje cuando los árbitros no son fiscales ni son jueces para definir asuntos penales? Este es el objetivo de este seminario, de dialogar un poco y nosotros como litigantes también tomar buenos tips y consejos de abogados que en el transcurso normal de su profesión han lidiado con estos temas. Vamos a hacer este diálogo a manera de preguntas abiertas para invitar a los seminaristas pues a dar sus opiniones, y finalmente también vamos a tomar preguntas del público. Comenzamos con Mario. Mario, en tu experiencia, ¿cómo han enfrentado los tribunales arbitrales, en lo que has sido miembro, alegatos de corrupción dentro de estos procesos de arbitraje internacional? Ellos compulsan copias de los pleadings donde se ponen esos alegatos de corrupción y trasladan esas pruebas que las partes aportan a las autoridades de determinado país. ¿Qué experiencia tú tienes al respecto?
A ver, creo que esto nos lleva tal vez a un paso previo, que es el de la confidencialidad y el deber de revelación que puede darse frente a las autoridades. Creo que eso nos va a llevar a su vez a responder la pregunta que me has hecho. Creo que el punto clave es cuál es el grado de obligación, o de repente incluso no hay obligación en la ley del foro para que los árbitros tengan que informar a las autoridades penales o criminales la existencia de eventuales indicios de corrupción. De hecho, podríamos dividir en cuatro supuestos las experiencias que se han dado y que se pueden dar, que es en realidad una combinación de dos supuestos. El primer escenario viene a ser cuando la ley del caso, la ley del foro o reglamento del arbitraje aplicable, estipula que no hay obligación de confidencialidad. Y sin embargo, la ley nacional, puede ser el Código Penal o cualquier otra ley anticorrupción, sí establece la obligación para cualquier funcionario público o incluso árbitros expresamente de tener que informar la existencia de indicios de corrupción. Ahí, digamos, no hay mayor problema, porque desde el momento que no hay un deber de confidencialidad en el arbitraje, simplemente los árbitros no tienen ningún problema en tener que informar porque es lo que la ley les está diciendo que hagan. ¿Y qué es lo que envían? No envían necesariamente todo el expediente, que muchas veces puede ser voluminoso en un arbitraje complejo, pero lo que mandan es usualmente aquellos documentos que son los que constituyen específicamente los indicios del acto de corrupción. Por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, el artículo 22.3, no establece que hay por default confidencialidad en todos los casos, sino más bien a solicitud de las partes es que el tribunal podría dictar una orden de confidencialidad sobre todo el proceso o determinados actuados específicos. Sin embargo, desde el momento que no hay una orden de confidencialidad por default en todos los casos, usualmente cuando se presenta una situación como esta, incluso habiendo orden expresa de confidencialidad para ese caso concreto dictada por el tribunal en base a sus facultades, si es que la ley nacional obliga a los árbitros a revelar, lo van a tener que revelar y para eso no se hace mayor problema los árbitros. En principio, porque ahí vamos a ver si me alcanza el tiempo, un caso bastante discutible y que se ha criticado. El otro supuesto, el segundo supuesto, que tampoco es necesariamente problemático, es cuando tanto la ley del foro o el reglamento de arbitraje aplicable al caso concreto, tanto la ley penal, o sea, los dos cuerpos legales, el del arbitraje específico y la ley penal específico, establecen la obligación de revelar, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de la ley de Singapur, en la ley de corrupción del tráfico de droga y otro delito grave, donde establece específicamente un deber, es decir, una obligación de los árbitros de informar a las autoridades penales si encuentran en ellos algún indicio de corrupción en los arbitrajes que están viendo. Más bien, si dejan de informar y se descubre que han dejado de informar, pueden ser sujetos a una condena penal y multa. Y si la divulgación, por supuesto, de los árbitros en base a esta, se hace en base a esta ley, expresamente la ley de corrupción les está diciendo que los árbitros no están vulnerando la confidencialidad. Así, o sea, esta es una excepción a la confidencialidad. En el mismo sentido está la ley de arbitraje internacional de Australia, por ejemplo, específicamente le dice que se tiene que informar a las autoridades de la existencia de acto de corrupción. En el mismo sentido está la ley de Nueva Zelanda. Pasemos ahora a los otros dos supuestos que sí son los que generan cierta problemática. Y es cuando la legislación nacional exige que los posibles actos de corrupción se revelen a las autoridades, pero existe también la obligación de confidencialidad en la ley o en el reglamento. Entonces, en estos casos, que es donde empieza la típica discusión de ¿cumplo la obligación de confidencialidad o cumplo la ley de tener que revelar acto de corrupción? Usualmente la tendencia, cuando hay una ley nacional que obliga a revelar, la tendencia es a decir, esta es una excepción a la confidencialidad. Así no está expresamente puesto como una excepción, ya sea en la ley del foro arbitraje o en el reglamento de arbitraje, se considera que es una norma de orden público aquella ley nacional que establezca esa obligación. En esa línea, por ejemplo, están las reglas CIVA sobre práctica de la prueba en el arbitraje comercial internacional. En esa misma línea está el reglamento arbitraje, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. Este establece, por ejemplo, la deliberación del tribunal serán confidenciales para sus miembros, así como sus documentos, salvo que lo exija la ley aplicable. El cuarto supuesto, que también suele generar cierto debate, es cuando la ley del foro o el reglamento de arbitraje aplicable exige el deber de confidencialidad, pero no existe en la ley nacional ninguna obligación de revelar. Este posiblemente sea el caso más problemático de todos, porque si no existe ninguna obligación para los árbitros en la ley nacional de tener que informar a las autoridades de la existencia de actos de corrupción, entonces muchos árbitros dicen, bueno, tengo un deber de confidencialidad de respetar y no tengo ninguna obligación además de informar a la autoridad penal. Entonces aquí sí han sido diversas las reacciones de los árbitros. Muchos han dicho, si no tengo obligación de ninguna ley penal nacional de informar, y además tengo una obligación de confidencialidad, entonces no informo nada. De hecho, por ejemplo, eso es lo que pasa en Perú, porque la ley de arbitraje peruana, el artículo 51, establece un deber de confidencialidad general para todos los arbitrajes, con la sola excepción cuando la parte es el Estado peruano, donde el arbitraje, una vez que culmine, el laudo y todos los actos arbitrales son públicos. Pero el Código Penal peruano solo establece que la obligación es aplicable a funcionarios públicos. Por lo tanto, como acá no se considera que un árbitro es un funcionario público, los árbitros no tienen un deber de informar a las autoridades si es que encuentran sospechas o indicios de acto de corrupción. Solamente hizo la ley penal, que es una facultad. Y aquí entendemos como facultad que alguien la puede ejercer como no ejercer. Entonces, será facultad de los árbitros o de los privados en general denunciar si lo consideran, pero la falta de denuncia no es considerada un delito ni una infracción. Si es un funcionario público, sí está obligado a revelar, y si no revela, se considera un delito. Sin embargo, en otro tipo de arbitrajes con situaciones similares, hay árbitros que han optado, pese a no tener la obligación de revelar a las autoridades, de informar a las autoridades, han considerado que finalmente las normas penales son de orden público y las normas penales establecen algún tipo de interés superior en la sociedad por encima del interés específico de las partes en el arbitraje, y en base a este interés público han terminado informando. Y lo que terminan enviando, como digo, es usualmente solo aquellos documentos de los cuales se desprende el indicio o la sospecha de corrupción.
¿Dónde está el técnico?
Y aquí con esto termino. Creo que es muy importante, y esta idea justo la revisaba en un artículo que ha publicado hace poco Andrés Álvarez Calderón, hay que tener mucho cuidado que revelar la corrupción en un arbitraje a las autoridades no signifique que entonces los árbitros consideran que dejan de tener jurisdicción, dejan de ver el caso y por lo tanto envían todo tal cual a la autoridad penal. Eso sí podría ser incorrecto por dos razones. La primera, los árbitros no son jueces penales ni van a realizar ninguna actividad penal. Por lo tanto, ellos deberían concentrarse en solucionar el problema planteado por las partes en el arbitraje y dejar en todo caso que sea la autoridad penal quien realice la investigación. Pero decir que los árbitros no van a tener jurisdicción y dejan el caso porque existe un indicio de corrupción, sí sería algo, a mi juicio, bueno, a juicio de Andrés Álvarez Calderón cuando estaba revisando su artículo, y hay otros autores que sostienen que más bien podría ser pernicioso para el arbitraje, y sobre todo cuando hablamos del sistema de protección de inversiones, del arbitraje de inversión, podría ser bastante contraproducente que los árbitros simplemente consideren que no tienen jurisdicción, no toman el caso, no toman el arbitraje y pasan todo a las autoridades penales, porque eso más bien podría terminar generando que haya una gran desprotección a los inversionistas en la medida que no necesariamente la existencia de un acto de corrupción tiene que estar ligado a el caso concreto o el otorgamiento de la buena pro. Y con esto acabo. Hace poco salió una sentencia, un laudo, perdón, de la Corte Internacional de París. Este es un laudo público porque involucra peruano. El tribunal era Alexis Moore, Antonio Hierro y Elvira Martínez. Y ellos decidieron que consideraban que no había que no estaba aprobado un supuesto de corrupción y que por lo tanto ellos iban a continuar con el arbitraje, iban a dar un pronunciamiento de fondo, pronunciándose sobre las pretensiones de fondo, pero que consideraban que no iban a paralizar el arbitraje y que no había necesidad de entregar esto a la autoridad penal, más allá que la autoridad penal ya lo estaba investigando, por la sencilla razón de que ellos consideraban que no habían indicios suficientes para decir que la buena pro de ese contrato había sido otorgada con un acto de corrupción. Por lo tanto, ellos simplemente siguieron con todo en el arbitraje y se pronunciaron en el laudo sobre los temas de fondo. En fin, creo que el tiempo se me ha acabado. Aquí podríamos seguir conversando bastante de otros casos.
Muchas gracias, Mario. Bueno, siguiendo donde dejaste, en el supuesto de que los árbitros tengan la obligación de notificar a las autoridades penales o administrativas de alegatos de corrupción o de indicios de corrupción a la hora dentro de un caso que esté en arbitraje comercial y las autoridades comiencen la investigación, administrativas, penales, hay necesidad de que estas autoridades emitan un concepto final vinculante o como lo llamamos en Colombia, se necesita la prejudicialidad penal o administrativa para que ese alegato de corrupción dé frutos dentro del proceso de arbitraje. ¿Acaso los árbitros tienen que esperar? Mi pregunta es para Eduardo Carmignani. ¿Qué nos puedes aportar al respecto?
Gracias y buenas tardes a todos. En el sistema ecuatoriano no hay esa obligación para los tribunales arbitrales de esperar. Simplemente para darle contexto a las cosas, me voy a embarcar en parte de lo que explicaba Mario respecto del sistema peruano. En el Ecuador, por norma constitucional, todos los ciudadanos, no solamente los funcionarios públicos, todos los ciudadanos, de tal manera que esto incluya a los árbitros, tenemos una serie de responsabilidades que estableció la Constitución del año 2008. Y entre esas responsabilidades hay dos que están perfectamente conectadas con el tema al que se refería Mario. La primera es la de promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, a propósito de los pactos de confidencialidad. Y la segunda es la de denunciar y combatir los actos de corrupción. De modo que siendo esas responsabilidades constitucionales de orden público, sin duda los pactos de confidencialidad que puedan haber establecido las partes en el convenio arbitral tienen que ceder frente a la obligación de los árbitros de denunciar los actos de corrupción que puedan haber detectado en el curso del arbitraje. Eso como regla de carácter general, ¿no? Con la particularidad que anotaba de que se aplica a todos los ciudadanos, no solo a los funcionarios públicos, de tal manera que no hay duda de que se aplica a los árbitros, y segundo, que es una norma de rango constitucional de orden público. No. En segundo lugar, yendo a la pregunta de If, no hay en el sistema ecuatoriano una prejudicialidad. Porque como explicaba Mario también en para el sistema peruano, estamos frente a diversos planos de actuación. Es decir, el tribunal arbitral analizará los hechos de corrupción para unos efectos posiblemente contractuales, declarar la nulidad del contrato, qué sé yo, ¿no? Mientras que las autoridades judiciales o administrativas analizarán los mismos hechos para tomar decisiones que se mueven en un plano distinto, ¿no? El tribunal arbitral no tiene jurisdicción para imponer sanciones penales, ¿no? El tribunal arbitral tendrá jurisdicción si es que declara comprobado que un contrato se obtuvo por corrupción, posiblemente para declararlo nulo por objeto ilícito, ¿no? O para declarar que una operación de M&A debe rescindirse por haberse violado por parte del vendedor de determinados reps and warrants relacionados con operaciones de corrupción previas de la empresa Target que no fueron reveladas al comprador en el due diligence. Sobre eso pues hay un caso reciente conectado con una operación de M&A en Ecuador. Pero ese es un plano distinto al que se mueven las autoridades judiciales penales o las autoridades administrativas.
Y en el caso de que de pronto los árbitros manejen los alegatos de corrupción y declaren nulo un contrato por cualquier caso o por cualquiera de estas causales, y de pronto que unos meses después la autoridad penal dice que no hay pruebas suficientes y que no hubo tal hecho de corrupción. ¿Han oído de casos donde la parte vencida en el proceso arbitral demanda ese laudo, porque a la final la conclusión a la que llegó el tribunal de arbitraje fue distinta a la investigación que realizó el ente acusador. ¿Han oído algo así?
A ver, desde un sentido conceptual, moviéndose las decisiones en diferentes planos, que se declare a una determinada persona absuelta en el sistema penal por esos hechos, no necesariamente eso incide en la decisión o en el laudo que haya tomado el tribunal arbitral, porque la técnica de la responsabilidad penal no necesariamente, ¿verdad?, es igual a la técnica de la responsabilidad civil, ¿no? Es decir, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil se mueven también en diversos planos con diversos requisitos, ¿no? Entonces, una absolución penal no necesariamente contradice o implica la inexistencia de la responsabilidad civil declarada por el tribunal arbitral.
Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta abierta para cualquiera de nuestros panelistas que quiera contestar mientras proseguimos la conversación. Buenas tardes. Nos pregunta Andrés Álvarez Calderón. Buenas tardes. En el supuesto que existan sospechas de corrupción en el desarrollo de una inversión cuyos hechos son materia de un arbitraje, ¿pueden los árbitros pronunciarse de oficio sobre tales hechos de corrupción y la legalidad de la inversión, aun cuando tales alegaciones de corrupción no han sido incluidas en las pretensiones de las partes? ¿Pueden ellos tomar esas sospechas? De pronto asumo que del estudio de las pruebas que han presentado las partes, que de pronto levanten esos indicios, aun cuando las partes como tal no hayan hecho esas alegaciones dentro de la demanda de arbitraje, la contestación o mociones. ¿Qué respuesta le pueden dar a esta pregunta?
Si me permites, yo me gustaría dar una opinión sobre eso. Justo esta pregunta se parece mucho al caso que comenté de Ruta de Lima, este concesionario de todo un anillo de autopistas en Lima, contra la Municipalidad de Lima, este arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, donde no hubo pretensiones directamente relacionadas a anular o algún tipo de efecto como consecuencia de la corrupción, pero eso fue saliendo en el arbitraje. Y el tribunal dijo que al ser la ley material, la ley del Perú, que consideraban que los árbitros, y eso lo dicen expresamente en el laudo, consideran que como en la ley peruana se permite el jura novit curia expresamente para todo lo que es cuestiones de contratos, y los árbitros, por lo tanto, si tienen que aplicar el Código Civil, tienen entonces esa facultad de jura novit curia, que en el arbitraje sería este jura novit arbitri, ellos consideraron que sí tenían facultades para eventualmente anular, no lo anularon porque consideraron que no había indicio suficiente de corrupción, pero sí, como paso previo a su análisis, dijeron que a nivel civil ellos sí contaban con las facultades para poder eventualmente hasta anular el contrato por haber contravenido normas de orden público. No lo terminaron diciendo por falta de pruebas, pero dijeron que sí lo podían hacer. Con la salvedad que ellos no están diciendo necesariamente, como es obvio, ellos no están condenando a nadie penalmente ni diciendo que aquí hubo un delito. Simplemente que, bajo consideración de orden público, está aprobado un soborno y esto en Perú sería ilegal. El único tema que creo que es vital, si los árbitros van a hacer eso, creo que hay un consenso bastante amplio de que si los árbitros van a hacer algo de ese tipo, tienen que permitir a las partes defenderse, pronunciarse y armar un incidente sobre esto. De lo contrario, podría haber una grave afectación al derecho de defensa a una parte que de pronto se ve sorprendida en el laudo con una solución de ese tipo, ¿no? Eso puede ser bien grave.
Gracias, Mario. ¿Alguien más quiere aportar acerca de esa respuesta? Ok, si no es así, proseguimos con nuestro...
Montserrat, creo que quiere.
Gracias. Buenas tardes a todos. Coincido plenamente con lo que dice Mario, tal vez pues retomar el tema que los árbitros se van a ver ante una situación donde van a tener que balancear dos intereses. Uno es el orden público, o sea, tienen esa obligación de asegurarse que su laudo sea ejecutable. Por lo tanto, en el momento que contraviene alguna disposición de orden público, pues estaría el laudo pues arriesgando no pasar ese escrutinio de las cortes locales al momento de la nulidad o de la ejecución. Y por el otro lado, también tienen ese deber de tratar a las partes con igualdad y no exceder las pretensiones de las partes. Entonces, pues un tribunal experimentado lo que normalmente haría pues es seguir esos indicios de la corrupción y tal vez entrando a mi tema, es ubicar cuando hay corrupción, pues permitir a las partes que se expresen al respecto y siempre darles el derecho de audiencia para también no arriesgar el laudo por otra causal.
Gracias. Muchas gracias, Monse. Y bueno, siguiendo con nuestro menú, quisiéramos entrar ya aquí en esta... Deme un segundo. Ok. La próxima sería, ¿bajo qué legislación deciden los árbitros si hubo o no corrupción cuando se presentan estos alegatos? ¿Bajo la ley aplicable en la cláusula de arbitraje o bajo la ley del país donde se dio el hecho de corrupción? ¿Cuál sería la ley que aplicara en ese caso? No sé si Luli o Monse nos pudieran hablar al respecto.
Pues me adelanto con la respuesta y luego Luli, si quieres complementar también con mucho gusto. Creo que de manera práctica lo que primero hacen los árbitros es identificar la corrupción. Luego lo que buscan es definir esa existencia de corrupción bajo un tratado o una convención internacional. Y por último, también ven las normas de derecho nacional e internacional aplicables, así como pues, cualquier principio transnacional de orden público. Como le estaba comentando hace rato, existen los red flags, que son unas señales de advertencia cuando hay una posible actividad ilícita normalmente por parte de un intermediario. Estas están reguladas por el Foreign Corrupt Practices Act, el FCPA de los Estados Unidos. Y las partes que alegan corrupción normalmente se han aprovechado de estos red flags para sostener que la mera existencia de estos red flags establece la corrupción. Pero es importante saber que son meros indicios, o sea, no son una prueba directa de la conducta criminal, pero usualmente los árbitros como una primera aproximación las toman en cuenta para ver si hay conductas que llamen su atención para seguir investigando. Por ejemplo, los red flags pueden incluir pago de comisiones que son inusualmente muy altas a intermediarios, pagos en efectivo, cuando el intermediario realmente no tiene una actividad legítima o no se justifica el trabajo para el que fue contratado. Tenemos un caso interesante de arbitraje de inversión que es muy referido en la materia, que es el de Metaltech contra Uzbekistán. Aquí el tribunal ubicó varios red flags y en base a esos red flags siguió su investigación de esos indicios y al final determinó que hubo corrupción. Aquí específicamente el tribunal evaluó que había pagos a consultores que eran inusualmente altos y creo que en esa ocasión hasta eran pagos a familiares de uno de los funcionarios de Uzbekistán. Entonces, primero, después de ver esos red flags, el tribunal también se fija en las definiciones que hay bajo tratados internacionales de qué constituye un acto de corrupción. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece cuando hay un soborno público extranjero de la siguiente manera. Les voy a leer el artículo igual para ubicar la conducta. Dice, cuando hay una promesa, ofrecimiento en forma directa o indirecta a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales. Entonces, el tribunal ve estas definiciones bajo las convenciones internacionales y de alguna manera tipifica la conducta. Ahora, no se queda ahí. De todos modos, el árbitro normalmente va a identificar esa misma regla en el derecho penal aplicable al caso y, de ser posible, pues va a sostener su decisión tanto en el derecho interno como en el internacional. Y, por ejemplo, en arbitraje comercial, el derecho penal nacional que sería aplicable es aquel del derecho sustantivo aplicable al caso. Normalmente el derecho arbitral de la sede del arbitraje probablemente lo va a tomar en cuenta, pero no sería el derecho principal que aplicaría, sino el derecho sustantivo aplicable, las normas imperativas de ese derecho que incluirían el derecho también penal de ese país. Y en arbitraje de inversión se aplicaría el derecho del estado receptor de la inversión y excepcionalmente se pudiera aplicar el de algún tercer país cuando hubiera un pacto expreso y siempre cuando ese derecho no fuera menos favorable que el del estado receptor de la inversión. Y por último, también se toma en cuenta el orden público transnacional. O sea, hay un consenso generalizado que el soborno público extranjero es contrario al orden público transnacional. Entonces, a veces los tribunales también fortalecen su decisión refiriéndose a estos principios generales. Y hasta ahí mi intervención. Gracias.
Luli, ¿quieres agregar algo?
Perfecto. Ya cubrió todo, gracias.
Ahora, hay diferencias sustanciales entre los arbitrajes comerciales y arbitrajes de inversión cuando se alega como argumento que hubo corrupción.
Si les parece eso, o sea, la abordo yo primero y después que Montse pueda complementar también. Creo que la respuesta corta debería ser sí y no. Bien, abogado. Pero, digamos, creo que valdría partir primero un paso para atrás, o sea, ¿cuáles son las diferencias de un arbitraje comercial y de inversión? O sea, ¿cuáles son los intereses en juego? ¿De dónde surgen estas disputas? ¿Cómo están reguladas? Porque eso también afecta cómo es el análisis de las alegaciones de corrupción y los efectos que tienen dichas alegaciones en el arbitraje mismo, ¿no? El arbitraje de inversión es eminentemente público, viene a través de un tratado, ya sea bilateral, multilateral, regional, en donde, digamos, el ofrecimiento a resolver esa disputa a través del arbitraje internacional viene mediante una oferta pública abierta del Estado que el inversor después acepta. En este caso, entonces, lo que más se tiene en cuenta no solamente es la disputa individual entre la inversión y el Estado, sino que dado que hay un Estado envuelto de por medio, la importancia del orden público, la importancia, digamos, de los efectos más allá para cuál es la audiencia, cuál es la ciudadanía que se va a afectar, tiene mucha más relevancia para el tribunal que está decidiendo esa disputa. Por el otro lado, en el arbitraje comercial es eminentemente privado, es una cuestión por lo general confidencial, privada, entre dos partes, negociaron, se sentaron, labraron el acuerdo arbitral, por lo cual hay un consentimiento, generalmente, como ya han mencionado tanto Mario como Eduardo, está regido por un tema de confidencialidad. Entonces, en ese caso, el tribunal está más bien enfocado en ver si se cumplen los términos del contrato. O sea, lo que las partes acordaron en ese ámbito contractual, ese es solamente el círculo donde se enfrentan. Entonces, con este contexto es, ¿qué efecto puede tener o qué relevancia pueden tener alegaciones de corrupción? En un arbitraje de inversión, por lo general, claro, al tener que tener más cuidado con respecto a un orden público, está más expuesto por ese lado el tribunal, y dentro del orden público, alegaciones de corrupción, como han indicado ya Montse y todos, sí tocan directamente a cuestiones de orden público, cuestiones de orden público internacional y tanto como nacionales, y también se influye entonces en generalmente cuáles son los efectos, o sea, el tribunal por qué analiza este tipo de alegaciones. Las alegaciones en general en un arbitraje de inversión vienen como defensas del Estado. sea, es una de las posibles defensas que presenta el Estado para decir, no, el tribunal no tiene jurisdicción, este arbitraje no tiene que estar en este tribunal, porque el contrato o la inversión fue hecha a través de actos de corrupción, por lo cual no hay por qué discutir este tema acá. Hay algunos casos donde las alegaciones se hicieron a través del inversionista, pero por lo general viene a través del Estado. Entonces, con eso en mente, el tribunal después tiene que ver, bueno, ¿cuál es el efecto? O sea, si yo entro a analizar esto y pasando por los red flags, pasando, digamos, por toda la serie de elementos que puede usar para analizar, en caso de encontrar que las alegaciones de corrupción efectivamente son ciertas, tienen sustento, están suficientemente demostradas, en un caso de arbitraje de inversión, puede llevar principalmente a que el tribunal declare no tener jurisdicción. Es un poco lo que criticaba Mario antes, el hecho de que no debería llegar a la conclusión de que no tiene jurisdicción, porque deja entonces abierto una cuestión de entonces quién manda todo de vuelta a las cortes locales y se desentiende de la cuestión. Sin embargo, el otro lado, digamos, de la doctrina en ese sentido es, bueno, el tribunal de por sí está limitado en los términos del tratado, o sea, son las defensas que están en juego, son las defensas, las obligaciones y los derechos que están bajo el tratado. Entonces, más allá de eso, no puede extenderse, y en cuanto a consideración de corrupción, pasa por ahí, generalmente. O sea, generalmente se analiza en cuanto a jurisdicción por el lado de decir, bueno, toda inversión tiene que estar hecha conforme a la ley del Estado receptor. Entonces, al analizar si dicha inversión está hecha conforme a la ley del Estado receptor, es donde entran a analizar, bueno, si esto se hizo, este contrato efectivamente se hizo a través de pagos, de sobornos, coimas, o de algún tipo de, digamos, alegaciones de corrupción o trato indebido, ahí entonces se entra a jugar, bueno, ¿esta inversión está protegida por el tratado o no? Entonces, más allá de tener facultades de poder llegar a una conclusión respecto a la corrupción misma, o sea, el ámbito de poder del tribunal está circunscrito por ese lado. Ahora, por el otro lado, también hay que una salvedad, por ejemplo, que vemos tratados de inversión, pueden ser tanto un CITRAL como CIADI. No, en CIADI también tenemos muchos casos que son comerciales. O sea, muchos contratos, particularmente con estados, que llaman para hacer un arbitraje CIADI contractual. Entonces, en ese caso, es, digamos, en qué aspecto el tribunal considera el orden público, es también por una cuestión, como mencionó Monse, la ejecutabilidad del laudo. Al fin de cuentas, uno quiere tener un laudo que sea ejecutable. En el ámbito CIADI, ya sea contractual o de inversión, está como en su propia burbuja. Entonces hemos visto que la jurisprudencia, por lo general, los tribunales han tenido como más laxedad, o sea, más flexibilidad en estirarse o no respecto a investigar o si fuera encontrar alegaciones de corrupción y probarlas, por una cuestión de que no estará sujeto ese laudo a un análisis doméstico, sino que queda como en la burbuja del CIADI y ahí se encuentra como que tiene un poquito más de wiggle room, como se dice en inglés. Ahora, en cuanto a arbitrajes uncitral o arbitrajes comerciales, el orden público también entra a tener importancia por ese lado, porque después ese laudo va a haber que ejecutarlo. Y al momento de ejecutarlo, principalmente si viene ejecución por la Convención de Nueva York, también entonces la Corte Doméstica tiene justamente el análisis de si ha cumplido con el orden público del país. Entonces, en ese sentido, es que el tribunal también tiene conciencia del orden público. Entonces, lo que digo es, ya sea desde el lado de inversión o desde el lado comercial, siempre el tribunal tiene que tener en cuenta, digamos, el aspecto del orden público que afecta o que puede afectarse con respecto a las alegaciones de corrupción. Ahora, en cuanto a cuáles son los efectos en el arbitraje comercial, mencionaba recién, justamente, de un tribunal en un arbitraje de inversión, encontrar que hay alegaciones de corrupción probadas, entonces puede, y lo más directo es que se diga, no tengo jurisdicción, y se desentiende del caso. En un arbitraje comercial, sin embargo, cuando está sujeto a la ley de contrato, y la ley de contrato pasa por ser una ley doméstica, o sea, el tribunal se basa en leyes nacionales que están dictadas por el contrato. Entonces, en ese caso, en muchas jurisdicciones, principalmente civilistas, se puede llevar a la conclusión de que el tribunal indique que el contrato o es nulo o es anulable, dependiendo de la jurisdicción. En general, cuando es un arbitraje comercial internacional, los tribunales han tirado por decir es anulable. Cuando son más bien domésticos, por ejemplo, entiendo Mario, me corregirá si es así, en Perú, por lo general puede ser que se entiendan más a decir, bueno, el contrato es nulo. Por cuestiones justamente de ilegalidad y de ser contrario a orden público, ese contrato va a ser nulo. Entonces, en ese caso, digamos, los efectos que puede llegar a tener una identificación de corrupción en un arbitraje de inversión o de comercial pueden ser distintos. Último punto que toco sobre esto relacionado con lo que decía Mario de justamente si es el tribunal quien debería o no hacer ese análisis o si en el caso de inversión dicen no tengo jurisdicción y se desentienden del tema. Hay muchos autores que ciertamente hasta dicen que el tribunal arbitral está mejor posicionado para hacer un análisis sobre temas de corrupción, dado que cuando surgen temas de corrupción en los arbitrajes, en la gran mayoría de los casos surgen de jurisdicciones donde la corrupción ya es tan parte del sistema que una corte local no es a lo mejor neutral al momento de tener que decidir cuestiones de corrupción. Entonces hay muchos autores que dicen, bueno, de hecho, el tribunal arbitral está en mejor situación por ser neutral, por estar, digamos, ser más objetivo y separado de la cuestión, para poder hacer un análisis exhaustivo, fáctico, y poder realmente determinar si es que hay indicios y conclusiones de corrupción con respecto a esa inversión, o ese contrato en particular, o no.
Gracias, Luli. Y hablando de eso, llega el tío Sam aquí en Estados Unidos a través del DOJ, o si la empresa es pública, a través de la asociación de la SEC, y todo el mundo le tiemblan las piernas. Entonces, en ese caso, le queremos preguntar a Marcos, que ha sido U.S. Attorney para el Distrito Sur de la Florida. Marcos, cuando están esos alegatos de corrupción en arbitrajes, que de pronto la silla de arbitraje puede ser la Florida, puede ser Nueva York, o inclusive por fuera, pero estamos hablando de empresas americanas o con subsidiarias americanas, o ese gran término que utilizan los medios del interstate commerce para hacer estos pagos corruptos o arreglar estas telarañas de corrupción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las investigaciones? Ya sea con el DOJ, con el SEC, tenemos que buscar si es nuestro cliente y la otra parte está trayendo un alegato de esos, tenemos que buscar a un abogado especialista en delitos de cuello blanco para que asesore cómo proteger a nuestros clientes cuando porque nadie quiere ir comenzando un arbitraje, terminar en el Federal Detention Center. So, por favor, edúcanos al respecto.
Bueno, muchas gracias y agradezco mucho la oportunidad de participar hoy y conocer a nuevos colegas. Y también aprecio mucho la oportunidad que tuvimos de trabajar junto en el caso de extradición del presidente Martinelli de Panamá. Tú fuiste una parte clave en nuestro equipo y aprecio tus esfuerzos en ese caso. Bueno, como dijiste, yo soy abogado ahora defensor, fui ex fiscal y yo quiero dar el punto de vista del lado penal, ¿no? O del lado regulatorio, porque muchas veces hay situaciones donde las pruebas en un procedimiento civil o en un arbitraje pueden tener un efecto muy, muy malo para las partes o una de las partes en un procedimiento penal o reglamentario, que es paralelo o posterior. Yo he visto de primera mano situaciones donde las partes, donde una compañía o un individuo hace que es testigo da admisiones o presenta documentos incriminatorios y otras pruebas que después se usan contra ese individuo. Así que, ¿cómo se puede prevenir esto en un caso civil o en un arbitraje? No es fácil. Lo que hemos visto es que en casos de ICC, de inversión comerciales, arbitrajes, se ven solicitudes para una instancia del arbitraje hasta que se concluye el procedimiento penal, si hay uno que ya es público. Eso, muchas veces, esos esfuerzos no suceden, son rechazados. Y hay un principio que un tribunal civil debe esperar la decisión del tribunal penal antes de decidir un caso. Pero ese principio es opcional en muchos de los casos de arbitraje. Y es algo que está sujeto a la discreción de los árbitros. Así que lo que los árbitros dicen muchas veces, miran a la ley del lugar de la arbitración, y otras veces también consideran la práctica arbitral internacional, y deciden que el caso puede de arbitraje puede proceder. Los árbitros toman en cuenta diferentes factores, como la etapa de la acción penal y la influencia que puede tener la acción penal sobre el arbitraje. Y si es una compañía, por ejemplo, de los Estados Unidos que está involucrada en un arbitraje donde hay una alegación de corrupción, sí van a tener abogados de cuello blanco que saben cómo manejar ese asunto con los fiscales o con el SEC. Y pasa muchas veces. Yo tuve un caso recientemente que es muy interesante. También era de extradición, como el caso donde trabajamos juntos. Yo representé a un sujeto en un caso de extradición donde el Estados Unidos estaba tratando de extraditar a Estonia, el propietario de una empresa que ya había comenzado un arbitraje de inversión contra Estonia, que tenía relación con los presuntos delitos que eran el sujeto del caso de extradición. Así que teníamos una situación muy difícil porque el cliente mío era el testigo principal en el arbitraje contra Estonia. Y lo que hicimos es plantear en la extradición, en el arbitraje, pedimos una medida temporal para que Estonia no pueda tomar ventaja del caso penal por vía de la extradición para interferir con el derecho de la compañía de poder manejar y poder actuar en el caso en el arbitraje. Y no debo discutir mucho lo que pasó porque el arbitraje sigue, es pendiente. Pero lo que pasó en ese caso fue muy inusual. Me llamó el fiscal en Estonia, me llamó y mandó un email para con intento de resolver el proceso penal en Estonia, que eso nunca pasa en casos de extradición. Pero como tenían una situación muy difícil con el arbitraje, decidieron de tratar de resolverlo. Así que pudimos resolver el caso penal en Estonia sin que el cliente fuera extraditado. Y fue una experiencia para mí muy, muy rara, porque pudimos resolver la extradición sin que el propietario de la empresa fuera extraditado. Así que hay muchas relaciones entre casos penales, muchas veces, que presentan situaciones difíciles como esa.
Pero en este país, en Estados Unidos, no hay una obligación de los árbitros o de las partes de informar al gobierno o a entes de control cuando hay estos indicios de delitos cometidos, pagos de sobornos, fraudes que se están llevando a cabo o que se están desenvolviendo en un proceso de arbitraje, como hablábamos? No hay esa obligación aquí, ¿o sí?
Bueno, no, depende de quién estás hablando. Si es una empresa que tiene, por ejemplo, un empleado que cometió un acto corrupto, la empresa no tiene la obligación de presentar eso a los fiscales o al gobierno, pero muchas veces lo hace para tratar de resolver el problema en una forma eficaz, sin tener sin tener una multa grande, por ejemplo. Y de verdad no hay obligación, pero muchas veces lo que pasa es que los abogados que están involucrados en los casos civiles o en los arbitrajes pueden ir de forma confidencial, pueden hablar con los fiscales, pueden hablar con las autoridades y dar la información que surge en el caso en una forma confidencial y los fiscales en los Estados Unidos reciben la información y uno nunca sabe de dónde vino. No saben inmediatamente. En el caso después, posiblemente pues, se puede determinar quién fue la persona que dio la información, pero la información siempre es confidencial. Por eso es que hay mucho peligro para individuos y empresas en casos civiles y en arbitrajes cuando hay una situación de corrupción.
Gracias, Marcos. Michael, creo que ibas a decir algo.
Hacer una pregunta para los panelistas y mi pregunta es la siguiente. Vemos muchos casos donde, o sea, no necesariamente tienes que realizar no tienes que sobornar a alguien o pagar coimas para obtener una inversión. Vamos a decir que está un gobierno de cierto partido, bien, no hay problema, tienes amigos, X, haces la inversión sin problema. Pero luego hay un cambio de gobierno y alguien te toca la puerta y dice, hemos llegado ahora y necesitamos que nos paguen X cantidad para poder mantener su inversión. Cuando eso ocurre, es un poco diferente a los casos típicos que hemos visto en arbitraje de inversión, donde típicamente ocurre el acto de corrupción al hacer la inversión. ¿Creen que se debe analizar de manera diferente cuando se tiene que sobornar, o no es que se tiene, o que se llega a sobornar para mantener una inversión?
Pregunta abierta para nuestros panelistas. ¿No es lo mismo pagar para ganar el contrato a pagar para mantenerlo? O también, yo recuerdo en Colombia, no sé cuál caso fue, pero han habido casos donde empresas multinacionales han sido demandadas por pagarle a grupos de izquierda, guerrilla o paramilitares, pero en realidad son prácticamente extorsiones y para poder seguir trabajando. En este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿De pronto el estándar tiene que ser diferente? ¿De pronto las consecuencias que nos decía Luli de que el contrato es declarado nulo? A mí me parece algo injusto dependiendo del caso. No sé si tu opinión es diferente.
Como tampoco es lo mismo que durante la ejecución de un contrato el funcionario público pida un soborno para acelerar los pagos, ¿no? Y ante la negativa del contratista a pagarle sobornos se produzca un acto de represalia que termine en la decisión del gobierno de terminar el contrato, ¿no? Es decir, aquí hay muchísimas posibilidades de ejemplos, muchísimas, y los efectos son distintos. Por ejemplo, si la terminación del contrato se produce como represalia por la falta de pagos de sobornos, posiblemente el acto de terminación del contrato pueda ser declarado arbitrario y debiera mandarse a pagar una indemnización, ¿no? Entonces, los ejemplos pueden ser muchos, pero yo quiero aprovechar la pregunta para hablar rápidamente de dos temas que han sido abordados tangencialmente por mis colegas. El primero es que efectivamente el tema del combate contra la corrupción ya no es solamente materia de las leyes nacionales, sino que ni es cuestión de normas de orden público interno, sino que verdaderamente se ha creado un sistema de orden público transnacional de combate a la corrupción y de combate a los sobornos en particular, ¿no? Y dicho eso, hay que tener mucho cuidado en los tribunales cuando, habiéndose alegado hechos de corrupción, por ejemplo, que un contrato fue obtenido mediante sobornos y se alega la nulidad del contrato, ¿no? Y el tribunal, por cualquier razón, se abstiene de pronunciarse sobre el mérito de esa alegación, ¿no? Y, por ejemplo, manda a hacer pagos sobre la base del contrato que no declara nulo. Posiblemente ese laudo vaya a tener problemas para ser reconocido por ser contrario al orden público bajo la Convención de Nueva York. Y los árbitros, como todos sabemos, tienen entre sus obligaciones la de expedir laudos que sean ejecutables. Entonces, no pronunciarse sobre el mérito cuando se ha alegado hechos de corrupción y buscar salidas para sacarle el bulto, digamos, al asunto, contraviene la obligación de los árbitros de dictar laudos ejecutables. Eso uno. Dos, en un tema muy ecuatoriano, Mario decía que en el Perú, aun cuando las partes no hayan alegado los hechos de corrupción, si es que los méritos del caso llevan a que el tribunal se convenza de que ha habido hechos de corrupción, me parece, Mario, que decías que el tribunal pudiera oficiosamente pronunciarse sobre el tema, ¿no? Y posiblemente en los tribunales arbitrales internacionales en materia comercial eso también sea así. En el Ecuador tenemos una particularidad que le pone una traba a esa facultad de pronunciarse oficiosamente, y es que la nulidad absoluta de un contrato por violación del orden público, como sería el hecho de que un contrato haya sido obtenido mediante corrupción, la facultad oficiosa del tribunal de declararlo nulo solamente puede ejercerse si la nulidad es manifiesta en el acto, en el contrato. No si la nulidad surge de hechos ajenos al contrato. Ahí posiblemente va a haber una traba. No hay experiencia que yo conozca en arbitrajes internos sobre en Ecuador sobre este tema, pero posiblemente eso sería materia de discusión, de si el tribunal pudiera oficiosamente declarar la nulidad cuando no es manifiesta en el propio contrato, sino que surge de hechos externos. Y me parece que es un buen avance el que relataba Mario de que en Perú sí se pudiera, ¿no? Esos eran los dos comentarios que quería hacer.
Me gustaría comentar la pregunta de Michael, que creo que es muy buena, porque además es exactamente de lo que trata y lo que se pronuncia este tribunal presidido por Alexis Moore en el caso de Ruta de Lima contra la Municipalidad de Lima. Y ahí el tribunal dice, por más que hay indicios bastante serios de corrupción y con colaboradores eficaz e incluso una investigación penal en curso, estos supuestos actos de corrupción han sido uno o dos años después de que se le otorgó el contrato a la empresa. Por lo tanto, el contrato no habría sido, o sea, la decisión de la Municipalidad de Lima de otorgar el contrato no habría sido dado con un acto de corrupción, o al menos dicen, no hay ninguna prueba. Porque si hay indicios, son todos 2 años después. ¿Para qué fue ese acto de corrupción? No se sabe, y el tribunal no se va a pronunciar porque no fue penal. De lo que tiene a la mano, con seguridad, ellos sí pueden decir que estos actos de corrupción, al haber sido 2 años después, no encuentran ningún link con la decisión del Estado de haberle dado el contrato. Y por lo tanto consideraron que no iban a ejercer esa facultad de anular el contrato por vulnerar el orden público. Y entraron a pronunciarse directamente sobre las pretensiones de fondo.
¿Para tomando agua?
No, yo estoy aquí. No, me parece que las respuestas fueron, respondieron a la pregunta. A ver, una pregunta adicional, y es en cuanto a la obligación de las partes en un arbitraje de divulgar esta información, ¿no? Entonces, o sea, siempre existe un aspecto de confidencialidad, pero si se llega a darte cuenta uno de que existe de que tal vez haya un acto de soborno involucrando al cliente y se obtuvo conocimiento de ello a través de información divulgada en el arbitraje, ¿piensan que sería correcto o posible poder hacer un pronunciamiento ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos divulgando esa información para así no correr el riesgo de una pena legal?
Michael, para aclarar, vos decís que el tribunal tenga obligación, que la parte del arbitraje o que los abogados representantes de las partes.
Los abogados representantes de las partes.
Los abogados no tienen obligación. También las partes no tienen obligación. Pero como expliqué antes, muchas veces eso pasa. Porque una parte en el caso decide que puede obtener una ventaja si van al Departamento de Justicia y el Departamento abre una investigación. Las víctimas hacen eso muchas veces para tratar de lograr un éxito en el caso donde han sido víctimas.
Traigo a colación un caso interesante que también, digamos, intromete al FCPA y Estados Unidos, que es el caso de Siemens contra Argentina, gran escándalo de corrupción a nivel mundial, donde en el arbitraje mismo, justamente, Argentina trajo las alegaciones de corrupción, pero el tribunal entendió que habían sido muy tarde, entonces aplicando el principio de waiver estoppel, dijo no. Ya son muy tardes, supiste de estas alegaciones desde un comienzo, entonces no vamos a abordarlas, dictan el laudo, Argentina inicia el procedimiento de anulación, mientras que eso va en curso, las investigaciones en Estados Unidos, en Alemania, en otros lados del mundo, toman su curso, y oficiales de Siemens, efectivamente, ante el SEC, todas las investigaciones que se estaban haciendo en Estados Unidos, hacen declaraciones fulminantes al estilo de, por supuesto que hicimos pagos y coimas y sobornos en Argentina, y para mantener eso, y de hecho, no las declaramos en el arbitraje, porque de haberlas declarado, el tribunal hubiera decretado no tener jurisdicción. Entonces, o sea, como que confirma justamente el entendimiento de las partes mismas de los efectos que hubieran tenido esas declaraciones en el arbitraje mismo. Entonces, esto que llevó a que Argentina presentara un pedido de reapertura del arbitraje, de revisión del tribunal de las alegaciones, y claro, las declaraciones de Siemens ante, tanto en Alemania como en Estados Unidos, han sido tan claras que evidentemente llevó a Siemens a sentarse en la mesa con Argentina y llegar a un acuerdo, y las partes se acordaron, retiraron todos los arbitrajes y todo, pero digamos, da a entender justamente el efecto que tiene una parte a sabiendas no declarar o no intervenir con ese tipo de alegaciones, los efectos que pueden tener una investigación doméstica si bien este nivel era interno, una investigación a nivel internacional, pero los efectos que pueden tener, digamos, las declaraciones hechas en esos ámbitos en un arbitraje y cómo se interrelacionan, ¿no?
Y tengo una última pregunta aquí, que es para, que creo que, voy a comenzar, que va a comenzar con Marcos y puede que los otros candidatos puedan intervenir. O sea, y esto tiene que ver con las elecciones. Todavía estamos esperando a quién va a ser el ganador de las elecciones en los Estados Unidos. No sabemos si va a ser Biden, si va a ser Trump, o si va a ser, no sé, otro candidato que aún no sabemos, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que gane Biden según la tendencia que se está desarrollando ahora. Y por lo general hemos visto que cuando entran los demócratas en la Casa Blanca se incrementa los casos de FCPA involucrando Latinoamérica, o sea, en particular bajo Obama hubo varios casos que obtuvieron mucha prensa. Marcos, ¿crees que va a incrementar ahora en Latinoamérica la actividad de investigación de FCPA con Biden? Y como comentó Eduardo, eso ciertamente abre oportunidades a nuevos arbitrajes de inversión, porque si se descubren actividades de corrupción, ciertamente eso facilita algunas demandas proactivas contra estados que básicamente actuaron de manera corrupta y que tal vez lastimaron un inversor o algo así a través de esos actos corruptos. ¿Que veremos más actividad así del DOJ en los próximos años?
Bueno, primero, yo también no sé quién va a ganar. No va a ser yo, porque yo no puedo ser presidente, yo nací en Cuba. Así que, aunque soy ciudadano americano, no puedo ser presidente. Así que va a ser Biden o va a ser Trump. Yo no creo que el partido en poder o que tiene la Casa Blanca tiene mucho efecto a los casos de corrupción en Latinoamérica o en cualquier otro lugar. Yo trabajo mucho con los fiscales en el Departamento de Justicia que manejan esos casos y siempre es una prioridad para ellos y cada año quieren traer más casos para obtener más multas y tener un récord nuevo y decir, oye, este año tenemos 9 billones en multas y el año pasado tuvimos 8 billones. Así que eso va a seguir. El problema es que de verdad lo que yo veo es que yo tengo experiencia como fiscal y como abogado defensor. La corrupción es un problema muy serio en muchos países, no solamente en Latinoamérica. Y hay muchos empresarios que no pueden hacer negocio en esos lugares sin pagar una coima. Así que eso es una cosa que no tiene que ver con partido, no tiene que ver con país, no tiene que ver con nada, solamente con lo que está pasando en realidad en esos países.
Yo quiero agregar algo. Durante la corta estancia que tuve en el SEC, efectivamente los investigadores arman su caso, lo presentan ante la comisión, pero recuerda que ¿cuántos comisionados son? 5. Son 5, ¿verdad? Y entre ellos votan si seguir a un enforcement action o no. Y tenemos comisionados demócratas, tenemos comisionados republicanos y cada uno de ellos tiene una forma de pensar diferente y de pronto unas prerrogativas distintas y también depende cómo los investigadores armen el caso. Entonces, como decía Marcos, no es que porque el presidente sea rojo, sea azul, va a cambiar, pero yo sí creo, por el poco tiempo que estuve allí, de que influye esa mentalidad de ser un poco más liberal, más libre empresa, un poco más conservador en cuanto a esas alegaciones de pagos de coimas en el exterior, no necesariamente aquí en Estados Unidos. Así que hay que ver cuánto tiempo le quedan a los comisionados. Yo sé que ellos están ahí por un tiempo determinado, cuándo es el próximo appointment, de pronto de qué corrientes son, y pues del poco tiempo que estuve ahí me pude dar cuenta de eso. Ok, veo que no tenemos más preguntas, entonces quisiera cerrar este seminario, antes que nada dándole las gracias a nuestros panelistas por su tiempo. No sabíamos que iba a pasar hoy, 5 de noviembre, después de las elecciones. Algunos pensaron que iba a comenzar la guerra civil, otros pensaron que iban a estar por aquí afuera tirando piedras, ejercicio del derecho de libertad de expresión, pero gracias a Dios todos estamos tranquilos en este seminario compartiendo estos conocimientos, no solamente entre nosotros, sino también para nuestro público. Agradezco de verdad el tiempo que tuvieron para darnos sus opiniones hoy. Este seminario va a estar grabado en la biblioteca de NIAC, así que cualquier persona que quiera entrar y repasar o tomar notas va a poder verlo allí. Inclusive dentro del flyer está la información de contacto de nuestros panelistas, así que ya tienen abogados excelentes en Perú, Ecuador, México, New York y la Florida. Que no salgan corriendo si reciben una carta del DOJ, pueden llamar a Marcos. Y bueno, muchas gracias por atendernos hoy, un placer verlos a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias a todos. Bien.